Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Podemos quiere registrar una proposición de ley para obligar a los periodistas, presentadores de programas de actualidad, directivos de medios de comunicación, que declaren sus bienes. ¿Lo lleváis claro? Su idea es que publiquen los intereses económicos, tal y como hacen los cargos públicos. Escucha cómo se han vuelto de locos la parejita, Irene Montero y Pablo Iglesias, en sus mítines de hace nada, hace un rato.
Es Ana Rosa, una de las que nos dice que si bajas a comprar el pan, te pueden ocupar la casa. Es casi más fácil que te la quite Ana Rosa, que es una especuladora inmobiliaria, a que te la quite un ocupa.
¿Cuál es la única fuerza política del País Valencià que se ha atrevido a señalar a Florentino Pérez? ¿Cuál es la única fuerza política del País Valencià que se ha atrevido a señalar a Ferreras? ¿Cuál es la única fuerza política que se ha atrevido a señalar a estos dos
mafiosos?
Madre
mía, mi vida, cómo están las cabezas. Por cierto, Pablo Iglesias, es de bien nacido ser agradecido, macho. O sea, si alguien te ha sacado en la tele y si a algo llegaste que luego tú te has cargado solo, fue García Ferreras, macho. En fin, segunda, detenido en Ponferrada, León, un hombre de 76 años que había acosado sexualmente por teléfono a 19 mujeres, 6 de ellas menores. La investigación comenzó en 2021 con la denuncia de una chica que aseguró haber recibido durante 6 meses más de 100 llamadas desde un número oculto. La Guardia Civil descubrió que el hombre tenía 3 dispositivos móviles diferentes en los que usaba 20 números distintos. Tercera, condenan a la excúpula de Idental con hasta 5 años de cárcel y multas de entre 25 y 55 millones de euros. La Audiencia Nacional concluye que 5 expropietarios y el administrador de la empresa cometieron un fraude millonario a la Seguridad Social. Recordemos que en 2018 Idental cerró sus clínicas, dejando más de 400.000 afectados. Y cuarta, recuperan 53 fardos de hachís con un peso aproximado de 2 toneladas que estaban flotando frente al Peñón de Gibraltar. Lo ha encontrado un buque de vigilancia aduanera. El total de estupefacientes incautados tiene un valor estimado de unos 9 millones de euros. La policía investiga de dónde se han caído.
Una Coca-Cola cero, por favor.
Tengo Coca-Cola 00, ¿te vale?
Vale. O Light lo tienes, ¿no?
No, tengo normal o 00.
Estamos dentro de un mitin de esta campaña electoral, uno de los actos centrales de Ciudadanos en Madrid. Militantes y curiosos se preparan para escuchar a Begoña Abellacís. David lo tiene claro.
Pero represento muy bien a todo el tipo de vecino que hay aquí. Un joven de 35 años, con una familia joven, y creo que es el único partido que va a defenderle.
Podemos ver el escenario, un puesto de comida, bebidas, una caseta con merchandising del partido, hasta un DJ para entretener a la gente. Se llama Darío.
A ver, mi función principal es entretener a la gente y en función del tipo de público que me dicen que va a haber en el evento, pues elijo la música en función de eso. Siempre dejando aparte mis gustos musicales, porque tengo que adaptarme y tratar de que la gente se divierta y se entretenga.
También te encuentras voluntarios, gente que de verdad cree en las ideas del partido, como Manuel, que está detrás de uno de los puestos. Se rodea de globos de color naranja.
Y que bueno, nos vamos ayudando unos a otros. Al final es lo importante, que es un compromiso y es un voluntariado, así somos todos voluntarios. O sea que hay muy pocos que realmente son políticos cobrando y otros que son realmente voluntarios. Y bueno, pues
faltan pocos minutos para el momento central y parece que en esta campaña electoral la verdad es que la cosa va de errores, incluso en la presentación.
Como he dicho antes, es la resistencia en Castilla-Mancha, en Castilla-León, perdón. En Castilla-León, procurador de las Cortes de Castilla-León, la comunidad autónoma más grande de España. Un fuerte aplauso para...
El mitin arranca, las asesoras miran cerca a Begoña Abellacís, lo graban todo. Detrás de la candidata, dos voluntarios sujetan los cartones con su fotografía. Hace viento y no quieren más imprevistos.
Una cosa, tengo el gran honor de decir que puedo cada una del territorio de
la... A medida que avanza el discurso, todo está pensado, pasa menos tiempo entre aplauso y aplauso y al final, pues todos los militantes gritan lo mismo. Estamos en el último día de una campaña electoral para el recuerdo. Estos 15 días previos a las elecciones municipales y autonómicas ha estado llena de promesas, llena de polémicas. En los próximos minutos te propongo un viaje divertido por estas dos semanas surrealistas. Y también quiero que conozcas a dos militares, dos sargentos, que viajan por el mundo recogiendo votos, ¿sí? Y a Charito, 99 años y se presenta como alcaldesa. O a Juan Carlos, el candidato ganadero. Vamos. Estamos a menos de 48 horas del macro domingo electoral. Toda España está llamada a las urnas locales en estas elecciones municipales y en la mitad a las autonómicas. Aunque parezca que llevamos muchos días más, te prometo que la campaña ha durado solo 15 días, llena de promesas, lapsus, polémicas, sobre todo en los últimos días. Vamos a empezar repasando las promesas. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Algunas empezaban incluso antes de que arrancase la campaña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un 50% de descuento en el Interrail europeo para los jóvenes de 18 a 30 años y el 90% de bonificación en los trenes nacionales.
Hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país. Pues vamos a hacer un Interrail español. Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese Interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses que sean competencia de la Administración General del Estado y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
Bueno, promesas de viaje y también de vivienda.
Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo.
Y dos huevos duros. Esto hay que sumarlo a las promesas de nuevas viviendas a precios asequibles, esas 183.000 casas prometidas por Sánchez a finales de abril. ¿Qué pasa? Pues que justo el día que arrancaba la campaña llegaba el cine a 2 euros.
Porque tenemos que hacer de la cultura una política de Estado. Todas y cada una de las comunidades autónomas, todos y cada uno de los municipios y, desde luego, el Gobierno de España. Y por eso hoy quiero anunciaros que vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen 2 euros.
No me canso de oírlo. Por cierto que Sánchez anunciaba esta promesa en Puerto Llano, una localidad que no tiene salas de cine.
Podemos decidir entonces subir la apuesta de Sánchez. Cine a 2 euros también para desempleados, jóvenes y otros grupos. Pero no es lo único que prometieron. Escucha a Yone Belarra.
Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. Que baje los precios de los alimentos. Que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario.
Precios Justos. Hasta el nombre lo copian de Venezuela. Bueno, también se ha hablado de escuelas infantiles. La verdad es que el sector está en una situación muy complicada. Han cerrado 1.100 y pico escuelas, el 20% del total en los últimos años. El PP de Feijóo, que aplicó ya la medida en Galicia, apuesta por la gratuidad.
¿Es posible garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles? Sí. Y Galicia ha sido la primera comunidad autónoma, la única en España, donde un niño, una niña de 0 a 3 años va gratis a una escuela infantil.
Pero el líder del Partido Popular también hacía promesas electorales en materia de vivienda.
Para esos jóvenes que ya tienen una renta mínima y que automáticamente quieren invertir y quieren ahorrar, pues para ellos nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda para que junto con el crédito hipotecario que le da el banco consiga el 100% del dinero que necesita para poder adquirir una vivienda en propiedad.
Vox, por su parte, ha centrado sus promesas en 3 puntos. Seguridad, reducción del gasto público e integridad territorial. Esto decía Santiago Abascal hace 3 días en Ceuta, después de toda la polémica del voto en Melilla.
Esto no es Marruecos, esto es España. Porque Ceuta nunca ha sido Marruecos. Ceuta no es Marruecos y Ceuta nunca será Marruecos si Vox gobierna.
También promesas referidas a los sindicatos.
Esos sindicatos se van a echar a la calle, a romper la convivencia, a traer violencia y a forzar huelgas amenazando a los trabajadores que quieran abrir sus comercios. El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio, como ha hecho el gobierno de Castilla y León.
Estas han sido algunas de las promesas de cada partido. También ha habido momentos para echarse unas risas.
Ganas, tú ganas. Ganas de Madrid con ganas.
Ganas. Ganas de Madrid con ganas.
Este vídeo protagonizado por Isabel Díaz Ayuso para su campaña en la Comunidad de Madrid se convirtió en un auténtico fenómeno, porque la campaña también ha dejado momentos divertidos. Hola, Israel.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches. Y menos mal, porque si no llega a haber momentos divertidos, no sé qué.
Nos cortamos las venas.
Nos cortamos las venas, ya. Las ganas del PP de Madrid han sido virales en TikTok, donde se puede ver a muchísimos jóvenes bailando al ritmo de la música de este spot.
Gana Madrid.
La verdad es que el vídeo es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo.
Tiene que estar prohibido hacer vídeos electorales.
No, ¿por qué?
Por
a mí,
ley.
A mí me parece una genialidad. Yo la extendí al que tuvo la idea ya mismo. Bueno, es el claro ejemplo de un producto electoral que funciona, al menos para alcanzar difusión. También fue muy compartido, Expósito, el lapsus de Feijóo, el presidente del PP, en Badajoz.
Acabo con la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28... A que os habéis dado cuenta. Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Esta ilusión que he visto en la otra tierra es la que quiero aquí. ¿Sabéis por qué? Porque allí lo conseguimos y aquí también lo vamos a conseguir.
Hay que decir que lo salva fantásticamente bien, ¿eh? Fantásticamente bien.
Estupendamente a los Rajoy. Bueno, en una campaña de municipales y autonómicas, si hay algo que los partidos tienen claro, es la geografía. ¿O no? Escucha a Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Toda la suerte del mundo, tanto a Carolina Darias como a Reyes Maroto, ¿no? En esta carrera que ahora inician, pues por las alcaldías de sus ciudades, de Las Palmas y de Valladolid, y también pues de Valladolid.
Sin comentarios.
Sin comentarios. Reyes Maroto, que se presenta alcaldesa de Madrid, por supuesto.
No, Valladolid.
Pero hay algo peor que confundirse con las ciudades o los pueblos y es equivocarse de candidato, es ir un paso más allá en el lapsus. Esto decía Carmen Funes, vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP. Al inicio de la campaña en Castilla-La Mancha, su candidato es Paco Núñez. Su candidato, el del PP en Castilla-La Mancha, es Paco Núñez. Escucha.
Queremos cambiar a Paco Núñez. Perdón, queremos cambiar a Paje, perdón. A Paco Núñez no lo queremos cambiar, por Dios. A Paco Núñez no lo queremos cambiar.
Pachasco, sí, sí. Y no cambiar.
Precisamente, Emiliano García Paje fue el protagonista de otro de estos momentos, y es que la campaña es un momento propicio para hablar también de tu vida personal, de tu familia, dar sensación de cercanía, aunque Emiliano se pasó un poco de rosca.
Un poco.
Quedé con mis hijos, les hablo de todo, les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles qué le va a la cosa sentimental. No me atrevo. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza y... Pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, digo, ay, mi hija, a ver cuándo se echa, ya ha tenido novios, pero bueno. Pero decidió estudiar antes que empezó por las clases teóricas.
Luego fue a peor.
Sí,
porque acabó diciendo que la hija estudia la teoría
y el hijo la práctica.
Bueno. En fin, sin comentarios. Sí. Hay que tener especial cuidado de no meter la pata con algo que tú mismo defiendes. Si eres duro en un tema, tienes que ser impoluto. Santiago Abascal, en Madrid.
En Madrid resulta que hay una oficina que ha montado el PP para la defensa del español, pero si en Madrid no hay ningún problema con el español, donde luego, por cierto, prima más el inglés. Si vienen los niños que se saben el cuerpo humano en inglés y no saben decir rodilla en español. Muchísimos representantes públicos, muchísimos colombianos anónimos que nos han parado en Madrid, que nos han escrito a través de las redes sociales.
Escribido, claro. Sabe cómo se dice, pero claro, justo en ese momento.
Rodilla, sí.
Sí, sí. Y la última, de regalo, José Vélez, candidato del PSOE a la presidencia de la región de Murcia.
Bueno. Yo no pido a la sociedad murciana nada más que una cosa. Ya le llevan engañando 28 años, de una manera especial en estos 4 últimos años. que me dejen engañarle 4 años a mí, que me dejen engañarle. Ya le llevan engañando 28 años de una manera especial en estos 4 últimos años.
José Vélez Pío, lo ves.
Fenómeno.
Como en toda campaña, también te hemos contado muchas historias. Quiero llevarte a 2 puntos de España. Uno en el norte, Galicia, dobla el mapa, y otro en el sur, Andalucía. En los 2 ayuntamientos llevan 40 años ganando. 4 décadas con las mismas siglas, como más votadas. Sorihuela de Guadalimar es un pueblo de Jaén, 1000 habitantes, y como te digo, el PSOE lleva 40 años ganando. Su alcaldesa es Ana Belén Rescalvo.
Porque siempre hemos trabajado pensando en nuestros vecinos y en nuestras vecinas, con proyectos que dan respuesta a las necesidades reales de nuestro municipio. Hemos intentado siempre cubrir todas aquellas carencias que iban surgiendo. Y, por supuesto, porque siempre trabajamos para mejorar la calidad de vida y
el bienestar. Han gobernado ininterrumpidamente hasta 2015, donde lo hizo una coalición, pero después los socialistas recuperaron el poder. A pesar de tener poco más de 1000 habitantes, vas a escuchar que los problemas de la campaña electoral son similares a los de una gran ciudad.
La oposición, una vez más, no vuelve a ofrecer ningún proyecto sólido ni coherente. Simplemente palabra vacía, basada en injurias, calumnias, ya que no tienen nada nuevo que ofrecer. Cuando han gobernado, todos hemos visto lo que han hecho. Vivir a costa de un pueblo en lugar
de... El PSOE lleva gobernando 40 años, pero ya gestiona el ayuntamiento desde 2019. Espera volver a ganar el domingo, pero no está siendo fácil.
Ha sido una campaña dura, sobre todo porque la oposición y los nuevos partidos que se presentan la han basado en injuria, calumnia y mentira sobre mi persona. Dado que no tenían nada que decir de la gestión, han vuelto a utilizar las viejas estrategias de siempre. Mentir, mentir y mentir, contar de menospreciar.
En Culleredo, concello de la provincia de La Coruña, es grande, hay más de 30.000 habitantes, pero también llevan 4 décadas gobernados por el mismo partido, el PSOE. Izaskun García es la candidata del PP y está enamorada de Culleredo.
Tenemos una zona urbana y otra rural, con un gran patrimonio natural. Tenemos la Ría del Burgo, el Monte Xalo y paseos fluviales. En una situación privilegiada al lado de La Coruña. Y os puedo decir que lo mejor que tiene Culleredo es la gente que vive aquí.
Ella nació aquí. Como te digo, el PSOE lleva gobernando desde que ganó las elecciones del 83. Todavía era una niña cuando los socialistas empezaron a gestionar Culleredo. Tenía solo 9 años.
Y lo peor de esto es que no hay marcos de comparación. Que hay personas, por ejemplo, que no han conocido otro gobierno. Entonces es muy difícil comparar la eficacia de la gestión. La sensación que da, desde luego, a nosotros es que falta ilusión, faltan ganas de hacer cosas. Por ejemplo, no tenemos un plan general aprobado, no se hace vivienda pública, no tenemos tampoco suelo industrial.
Izaskun y su equipo vienen de la empresa privada y tienen muchas ganas.
En mi caso, esta es la segunda vez que me presento y lo que queremos es dar un giro de 180 grados a la gestión del concello. Desde luego, queremos aumentar la transparencia y la participación y planificar todas las actividades por objetivos. Venimos de la empresa privada, sabemos cómo hay que hacer las cosas, tenemos un equipo preparado y con ganas.
Hoy cierran la campaña a pocos metros del lugar donde creció.
Hoy, después de 15 días intensos y muy ilusionantes de campaña electoral, terminamos con una fiesta en Fonteculler, que es la zona en la que yo nací y en la que crecí y en la que me siento.
Mira, ahora, más arropada. Prepárate este personajazo. Quiero que escuches a Charito.
Porque yo me he presentado como abuela de, ¿no?, del pueblo, la abuela mayor del pueblo.
Charito tiene 99 años, se presenta alcaldesa de Patones. No es la primera vez. Ahora lo hace acompañada de otras 7 mujeres, entre todas suman 567 años con una media de más de 80. Son abuelas por Patones.
Ahora vuelvo con otras un poquito más jóvenes. A ver si así tenemos más aliciente, no sé. Yo soy la mayor de todas, ya ves cómo soy. Si las otras las pongo de 70 años, de 80, y tienen mejor figura y están más cultivadas, a ver si tienen más fuerza que yo y podemos hacer algo, pero no creo.
99 años, fíjate. Charito no ha hecho una campaña derrochadora como los grandes partidos. Ella prefiere el boca a boca. Sabe que todo el mundo la conoce y es su gran baza. A ella no le pega estar en un mitin.
Bueno, sería... ¿Usted se imagina yo en un coche con una bandera? ¡Abuelitas, abuelitas! Votarme todas a mí, porque ya verás cómo esto salga bien, si sobra algo dinero. ¿Para qué prometer? Es mejor. Si yo estaría en una mesa así y tengo que hablar con alguien, atenderlos y hacer eso que les promete, que piden.
A pues ver si, yo pudiera, votaba a Charito. Bueno, Juan Carlos es otro ejemplo parecido, tiene la mitad de años, pero también se presenta alcalde, en este caso para gobernar Cantalojas, un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara. Son 130 vecinos.
Pues nada, aquí la campaña la tienes que hacer, yo pienso que durante los 4 años que has estado anteriormente. Porque la gente ya va viendo lo que has hecho esos 4 años, cómo te comportas. Porque aquí no puedes hoy llegar y prometer cosas.
Es ganadero y su día a día lo pasa entre ovejas y corderos lechales.
Estos corderos los hacemos bien lechales y cuando tienen ya pues los 10 o 11 kilos, pues ya se los llevamos a...
Se presenta alcalde del pueblo porque cree que puede solucionar algunas cosas, sabe bien lo que necesita el campo, el daño que hace la sequía, los problemas de la España vaciada, y no es la primera vez que lo intenta.
Estos corderos los hacemos bien lechales y cuando tienen ya pues los 10 o 11 kilos, pues ya se los llevamos a los mataderos y para lechales, y los que no valen para lechales pues a cebaderos para hacerlo.
Historias como la de Charito o Juan Carlos y muchas otras puedes escucharlas en 28M, el Daily de COPE, centrado en la campaña electoral y dirigido por José Luis, concejero, disponible en cope.es. Te quiero presentar ahora a dos hombres que conocimos hace unos días en nuestro viaje a la frontera de Ucrania con Rumanía. En una base del ejército rumano en Constanza se encuentra un contingente español del Ejército del Aire en misión OTAN. Los sargentos Enaitjar García de Andoain y Francisco Manuel Sánchez García llevan un mes recorriéndose el mundo para traer a España los votos de los soldados desplegados por el planeta y custodiar esas papeletas.
Pues llevamos los últimos 15 días recorriendo el mundo recogiendo los votos del personal militar que está destacado en operaciones internacionales y los 15 días anteriores planificándolos. Aunque en principio íbamos a recoger solamente los del ejército del aire, pues siempre hacemos labores de apoyo a otros ejércitos. Por ejemplo, en el caso de Djibouti, nosotros tenemos en el aire un destacamento de unas 60 personas, pero casualmente pues la fragata Reina Sofía pues ha hecho escala allí recientemente, que ha estado en Sudán recogiendo personal, pues la vocación. Entonces hemos aprovechado el viaje para recoger también los votos de este personal.
¿Esto cómo se organiza?
En la reunión que se realiza, pues entre los diferentes ejércitos, pues se planifica a qué destacamento van a ir los diferentes designados como custodios. Yo he estado en Dakar, por ejemplo, allí he recogido votos tanto del ejército de tierra como de la Armada, que están desplegados en Dakar, y luego pues aquí en Rumanía.
¿Y ese material, la gente vota y lo lleváis a Madrid, y eso ya se depositará dónde?
No, nosotros lo llevamos a la Dirección General de Personal, en el Ministerio de Defensa, y de allí ellos se encargan de enviarlo a correo para que ya le llegue a cada uno de los sensores.
¿De cada circunscripción?
Efectivamente.
¿Qué lleváis? ¿Qué material lleváis? ¿Qué documentación lleváis?
Pues la documentación es exactamente la misma que cualquier persona que recibiría votando por correo de la manera habitual. La única diferencia es que hay una persona más en la cadena de custodia. Realmente un votante normal recibe su documentación personalmente en una oficina de correos. En este caso, el que la recibe primero es el Ministerio de Defensa con su personal. Ese personal nos lo da a nosotros. Nosotros hacemos un eslabón más en la cadena y venimos hasta aquí para entregárselo a los militares que están desplegados. Entonces, los militares reciben la documentación, que es exactamente la misma. O sea, no hay ninguna diferencia. Es el sobre con todas las papeletas. Ellos lo abren, ven las instrucciones, introducen la papeleta que ellos decidan y lo encierran y nos lo dan a nosotros, y nosotros lo que hacemos es que volvemos a España con esos votos y se los entregamos al Ministerio de Defensa, que a su vez los lleva a correos. no tiene ningún misterio. Simplemente es la misma cadena de custodia normal y corriente, pero con un eslabón más, que somos nosotros, porque claro, Correos, en llegar, por ejemplo, a Líbano, pues no llegaría a tiempo si se emitiese de forma habitual.
O sea, si no he entendido mal, Francisco Manuel, lleváis una papeleta de cada partido que se presenta en cada uno de los pueblos del soldado de turno.
Sí, así es, así es. En estas elecciones, como han habido tanto municipales como autonómicas, pues algunos han tenido que votar, en este caso, por ejemplo, en Andalucía, solo son las municipales, pues solo llevan las de los diferentes municipios, pues todas las papeletas de cada uno de ellos. Una vez que votan, el personal que ha votado se lleva tanto el sobre con todas las papeletas para que lo puedan destruir ellos.
Una vez que el destacamento vota, os devuelven el sobre, lo metéis en un maletín y te llevas a España el maletín con los votos de la gente, así de fácil.
Sí, así es, pero el jefe de unidad, o jefe de fuerza en este caso, de cada destacamento, pues tiene que certificar que todos han votado y firma un acta, y cada uno de los que han realizado el voto por correo tienen que firmar igualmente que han recogido la documentación y que han ejercido el voto.
Es un trabajo de responsabilidad, ¿eh?
Sí, además está muy muy intensamente auditado. El total de votos de este destacamento, lo hemos contado, pero por menos 4 o 5 veces. O sea, cuando se piden las listas de personal, cuando se recibe la documentación, cuando lo entregamos aquí, cuando lo recogemos, o sea, se genera un montón de documentos anexos que son simplemente certificados de que todo ha seguido un cauce normal y no ha habido ninguna pérdida de la cadena de custodia.
España tenemos un montón de destacamentos por todo el mundo, aparte de los diplomáticos o tal, que se irá por otro lado. ¿Cuánta gente del mando de personal se dedica a estas cosas?
Pues nos dedicamos 3 personas. Somos la sección de misiones y ejercicios del mando de personal, que es la que se ocupa de esto habitualmente. Somos 3, 2 sargentos y un cabo primero.
¿Que no paréis de recorreros el mundo?
Sí, lo que ocurre es que, bueno, nuestra función habitual, el día a día, no es esta. Claro. Esto es una cosa que son simplemente cuando hay elecciones. Entonces el problema es coordinar el trabajo normal de la sección con estar desaparecidos 15 días. Pero bueno, todo se consigue.
Por curiosidad, ¿vota mucha gente?
Sí, sí. Vota por lo menos el 80% largo.
Porque vosotros sí sabéis antes de ir el censo que lleváis. Allí hay 200 tíos.
Sí, así es. A nosotros nos dan el listado de personal, con el personal que tenemos allí desplegado y los que quieren ejercer el derecho al voto.
Y la última, como curiosidad, ¿lo lleváis en un maletín? ¿Te lo sujetas con unas esposas o algo? ¿Como pierdes ese maletín en el aeropuerto? ¿Qué haces,
no,
macho?
Porque el problema es que el personal del que dependemos no es personal español. O sea, yo me subo en un vuelo, por ejemplo, de una compañía aérea...
De Qatar Airways.
Claro, de Qatar Airways. Y aunque yo tengo la obligación de custodiarlo y llevarlo encima, el personal de Qatar Airways no responde a órdenes de mi coronel de Madrid. Entonces, claro, yo no puedo ir con nada que no se esté permitido de manera habitual, claro, en un vuelo. Entonces, lo que hago en este caso es, yo tengo una mochila escolar, que es con la que voy en el metro todos los días, y ahí llevo los votos.
Qué bueno. ¿Y en tu caso dónde lo llevas?
Igual que mi compañero, una mochila y nada, y que no haya ningún tipo de problema, pues, pero se le explica, pero no me ha ocurrido todavía.
Pues, sargentos, que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido una campaña marcada por la polémica, supuesta compra de votos, implicación en secuestros, peleas. La verdad que ha sido surrealista. Nekane Fernández.
Sí, Ángel, y todo empezó con las listas de Bildu. Aparecían 44 condenados por su relación con ETA, de los que 7 estuvieron en la cárcel por delitos de sangre. Después de una semana cargada de polémica, nos ha hablado otra cosa. Los condenados por esos delitos anunciaron a través de un comunicado que no tomarían posesión de ningún cargo si son elegidos. Esa misma tarde, Arnaldo Otegi, secretario general de Bildu, salía a mostrar su respaldo.
Una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito. Euskal Herria Bildu quiere seguir avanzando por este camino. Por eso, para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas.
Luego llegó la polémica del voto por correo. Melilla, Mojácar, Albudeite... De entrada hay que decir que se ha actuado a tiempo, se ha evitado un fraude electoral, esa es la buena noticia. Empezamos por Melilla.
Y en la ciudad autónoma las sospechas se disparan cuando se comprueba que el voto por correo se había disparado hasta el 21%, cuando en el resto de España apenas llegaba al 3%. Pero todo se precipita tras los asaltos a los carteros que transportaban esos votos. Los asaltantes solo se llevaban los documentos electorales. Y a partir de ahí la policía lo que hace es investigar un presunto fraude en más de 10.000 votos, que acaba con 10 detenciones, entre ellas la del yerno de Mustafa Aberchan, líder de Coalición por Melilla, y la de un consejero del gobierno melillense, también del mismo partido.
El modus operandi era sencillo, se ofrecían entre 100 y 150 euros. Estos, los que estaban dispuestos a vender, se limitaban a solicitar la documentación pertinente para votar a distancia e introducían en el sobre la papeleta y la llevaban a correos.
Lo que hacían es que se aprovechaban de que la ley electoral tiene un pequeño vacío legal, y es que no exige que sea el elector quien lleve esa documentación con el voto depositado dentro de un sobre a correos. Se la puede llevar cualquiera. Sabrina Mo Abdelkader es la delegada del gobierno de Melilla.
Yo no puedo saber y no puedo decir ahora mismo quién está detrás, pero lo que sí confío es que si hay algo detrás de todo esto se va a esclarecer y que al final, bueno, pues a que esto no se produzca, porque es algo muy triste para todos nosotros ya como ciudadanos y ciudadanas de Melilla.
En Mojácar se investiga una trama a beneficio del PSOE.
Ofrecían 100 euros o el compromiso de un puesto de trabajo a cambio del voto. Fue un ciudadano particular el que puso sobre aviso a las fuerzas de seguridad después de que a él le ofrecieran todo esto. ¿Y cómo funcionaban? Bueno, pues el vecino solicitaba el voto por correo y una vez emitido, los miembros de la trama lo depositaban bajo su control en una oficina de correos. Una situación que le ha saltado a Manolo Zamora, que es candidato del PSOE. Esto decía ayer en COPE.
Bueno, vamos a ver, yo bien no estoy, para qué te engañas, porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas, y bueno, pues son presuntas, ¿no? Y yo lo único que quiero es que la justicia aclare lo que hay, con la cabeza bien alta y con las ganas de, pues nada, de que todo se esclarezca, pero con la cabeza bien alta.
Esta trama se ha saldado de momento con 7 detenidos por su supuesta implicación en fraude electoral, que acaban de ser puestos en libertad sin medidas cautelares.
En Albudeite, en Murcia, un poco más o menos lo mismo, con la implicada del PSOE, Isabel Peñalver, implicada.
Aquí la cosa se complica porque se mezcla fraude electoral e incluso un trapicheo de drogas. Hoy se ha levantado el secreto de sumario y hemos conocido que se investiga si, además de dinero, también se ofrecía pagar los votos con drogas.
Termina esta campaña cargada de polémica, que empezó con muchas promesas, una campaña que también nos ha dejado historias. Hasta mismo ahora la mayoría de partidos realizan sus actos de cierre con mirada puesta en el super domingo electoral. Por cierto, este domingo a partir de las 8 de la tarde podrás seguir el especial Elecciones aquí en COPE.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La subida del precio del dinero ya se nota en la firma de hipotecas. En marzo han bajado un 16% con respecto al año anterior. Los créditos son cada vez más caros, los intereses más altos y por eso muchos prefieren esperar y comprar una vivienda más adelante. Marta Ruiz.
El encarecimiento del crédito y el endurecimiento de las condiciones para acceder a un préstamo impacta en la firma de hipotecas. 36.182 en marzo. Es un recorte importante del 16% con respecto a hace un año. En febrero la caída fue del 2%. Es un cambio de tendencia, sí, pero que nos encamina a cifras prepandemia. María Matos, del portal inmobiliario Fotocasa.
Estos datos nos están devolviendo plenamente a lo que sería la normalidad tras haber pasado dos ejercicios de años dorados en los que la actividad era demasiado alta. Vamos a volver a niveles prepandemia del 2019 en torno a las 30.000 hipotecas mensuales. Por lo tanto, siguen siendo datos muy positivos.
El 64% de las hipotecas firmadas en marzo lo fueron a tipo fijo. Se sigue buscando, por tanto, esa seguridad, aunque lejos de máximos de julio. Y es que los bancos ofrecen mejores ofertas ya en variable. También caen los cambios de condiciones, casi un 17% menos que en marzo del 2022. Y en el 30% de los casos fue para cambiar el tipo de interés, sobre todo para pasar de variable a fijo. El tipo medio al que se firman las hipotecas se ha duplicado en un año y alcanza el 3%.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Datos del mes de marzo, pero hoy el Euribor casi llega al 4%, estamos en el 3,95.
Es cuestión de días que cruce ese temido umbral del 4%. Con los datos de hoy, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años ha subido unos 345 euros al mes, más de 4.000 al año. Aún así, los expertos creen que no va a pasar de ahí. Santiago Carbó es profesor de Economía de la Universidad de Valencia.
¿Qué puede pasar finalmente con el Euribor? Bueno, pues si realmente se suben en las próximas reuniones del Banco Central Europeo esos 25 puntos básicos en las dos reuniones, pues sí que puede que sobrepase el 4%, pero muy cerca del 4%. Es decir, no parece que se vaya a desbocar.
Se prevé que la bajada en el número de hipotecas siga hasta verano y después se estabilice. Por comunidades donde más se han firmado ha sido en Andalucía, Cataluña y Madrid.
Hoy ha entrado en vigor la ley de vivienda. El objetivo principal es topar el precio de los alquileres y controlar las zonas tensionadas.
Vamos a hacer un repaso rápido de la ley. Lo más destacado es ese tope del precio de los alquileres. No podrán subir más de un 2% este año, un 3% el que viene, y se fijará uno diferente en 2025. Eso sí, estará siempre por debajo del dato de inflación. Con esto, el gobierno pretende que los inquilinos no sufran las consecuencias de la subida de los precios, pero sí las van a sufrir los caseros. Esta es una de las medidas más polémicas porque los expertos creen que pueden generar el efecto contrario, es decir, que suba el precio de alquiler y se reduzca la oferta. José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio o si ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España. Por lo tanto, con este diagnóstico equivocado se propone una medida que lo que tendrá serán consecuencias contraproducentes, entre ellas una reducción de la oferta.
Otras dos claves de la ley, la ampliación de la definición de zona tensionada y el cambio en los grandes tenedores.
Eso es, las zonas tensionadas son aquellas en las que el precio del alquiler es superior al 40% de la renta media de los vecinos. Ahora serán las comunidades autónomas las que decidan cuáles son estas zonas. Y los grandes tenedores, antes eran los que tenían más de 10 viviendas en propiedad, ahora son los que tienen más de 5.
La vivienda ha sido un tema clave en la campaña electoral. Escucha los datos.
Pues vamos a dar solo unos pocos. La mayoría de las familias destinan el 43% de sus ingresos al pago de la vivienda. Comprar o alquilar es ya un 50% más caro que hace 10 años. El precio de venta ha aumentado un 10%, el del alquiler un 7%. Y por culpa de la subida de los tipos de interés se han perdido un 33% de potenciales inquilinos.
Otro dato del día, las pensiones. Nuevo récord, un 10%. el gasto, rozamos ya los 12.000 millones de euros e increciendo.
Y más que va a seguir subiendo, eso es, porque cada vez hay más jubilados por el envejecimiento de la población. Además, todos aquellos trabajadores de la generación del baby boom ya se están empezando a retirar. Así que se prevé una subida considerable del número de jubilados en los próximos años y más todavía con la nueva reforma.
En clave electoral, mira tú qué casualidad, Hacienda ha aprobado un programa de becas para opositores a la Administración General del Estado. Son 7.000 euros anuales que se pueden renovar hasta en tres ocasiones y lo anuncian hoy. Mira tú qué casualidad.
Pues la idea es que cubran los gastos de los estudios. Normalmente los opositores tienen que apuntarse a academias o que contratar profesores particulares para que les monitoricen esos estudios, por lo que opositar no está al alcance de todos, por no hablar de que a veces no es compatible con un trabajo.
Una pincelada hablando de energía, Carmen. Iberdrola ha recibido un nuevo reconocimiento internacional. La Asociación de Política Exterior de Estados Unidos le otorga en Nueva York el premio Liderazgo en ESG por su compromiso social, medio ambiente y sostenibilidad.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha recibido el premio de manos de George Pataki, exgobernador de Nueva York, que le ha calificado como un visionario de la generación de energía renovable. Galán ha insistido en que el proceso de descarbonización es compatible con la creación de valor y con lograr un impacto positivo en el planeta.
Como cada viernes, toca repasar la actualidad económica de la semana. El lunes encendimos la linterna desde la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es un punto estratégico para el paso de mercancías, sobre todo de grano ucraniano, Carmen.
Sí, desde que estalló la guerra y Rusia cortó el paso por el Mar Negro, las exportaciones de cereal se han quedado atascadas en los puertos. Como consecuencia, el precio del grano se ha disparado y desde Europa nos hemos visto obligados a buscar otros proveedores. Esto lo hemos notado sobre todo aquí en España. Somos de los países más dependientes del grano porque somos una gran potencia ganadera y necesitamos más cantidad. Te recuerdo además que el cereal no es solo fundamental para el consumo humano, sino también para alimentar al ganado. Jorge de Saja es director de la Conferencia Española de Fabricantes de Alimentos para Animales y nos contaba por qué es tan importante restablecer esas relaciones con Ucrania.
¿Podría Europa vivir sin Ucrania? Sí. Antes de que exportar a Ucrania, traíamos cereales de Argentina o otros países. Simplemente sería más complicado y sería mucho más caro. De hecho, es lo que nos pasó a lo largo del año y medio pasado, por lo cual es importante para la economía, lo es. No es insustituible. Prescindir de Ucrania significaría que los alimentos en media en la Unión Europea de manera permanente se incrementaran sustancialmente.
El alto precio de los cereales no es el único problema de los ganaderos, también sufren las consecuencias de la sequía. Esto se traduce en un aumento de los costes que no se compensa con los beneficios. Por eso, muchos tienen que sacrificar animales.
De hecho, las listas de espera en los mataderos ya superan los 20 días. Si miramos rápidamente cuánto les han subido los costes a los ganaderos, vemos que el pienso, por ejemplo, ha subido un 40%, los fertilizantes casi un 150%, por no hablar de la luz, el gas o los combustibles. Nos lo contaba Aurelio González, ganadero y secretario general de UPA en Castilla y León.
Ahora mismo tenemos un problema muy serio. Llevamos una etapa bastante fastidiada con el tema de, bueno, la pandemia afectó bastante, pero bueno, no fue tanto. Pero la guerra de Ucrania y ahora la sequía viene a rematar el tema, ¿no? Pues una vaca de leche hoy nos cuesta 10 euros al día y hace dos años pues nos costaba 4 euros. Ahora mismo una vaca de carne ahora vale 3 euros al día, una vaca de carne que debería estar pastando y no debería estar costando nada.
En el capítulo electoral, otra vez, esta semana el gobierno ha aprobado la ley de paridad, dicen, para garantizar la igualdad de sexos en los puestos directivos.
Afecta a las direcciones y consejos de las empresas, a los miembros del gobierno, a las listas electorales y a los órganos constitucionales como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, explicaba que la norma se va a aplicar de forma proporcional. No es lo mismo en una gran empresa que en una pyme de 100 empleados.
Y con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva, sin por ello establecer exigencias desproporcionadas sobre las grandes empresas y, por supuesto, sin establecer estos requisitos para las pequeñas empresas, con el fin de, como decía, tener un régimen que sea proporcionado y que logre los objetivos sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía.
Y hablando de empresas, esta semana hemos conocido la morosidad en las pymes, un 20% más elevada que hace un año. Todo apunta a que con la subida de tipos va a seguir en aumento.
Lo peor de esto, Ángel, es que los impagos se traducen en deudas, las deudas ahogan a las empresas y, de hecho, muchas de ellas no son capaces de salir adelante y no tienen más remedio que presentarse a concursos de acreedores. El año pasado se dispararon, en total más de 7.000 empresas se declararon insolventes. Alejandro Falcón, abogado y experto en estos concursos.
No van concursos de acreedores, lo que se conoce como quiebra, pues cuando la situación de la compañía es inviable, cuando es insolvente, es decir, cuando ha dejado de tener beneficios y incurre en pérdidas. Al final, estas pérdidas, ¿por qué vienen motivadas? Pues con todo el tema de incremento de costes, materia, primas y desde luego no nada está ayudando tampoco pues todas estas medidas que no hacen sino asfixiar desde el punto de vista ya fiscal y laboral a las empresas.
Esto en cuanto a empresas. Si miramos a las familias, también intentan buscar formas de salir adelante y rentabilizar sus ahorros. Por eso, una de las mejores opciones es la compra de letras del Tesoro.
Es decir, de deuda pública. Los bancos siguen sin remunerar nuestros depósitos, siguen sin darnos lo que marca Bruselas por los ahorros que tenemos guardados. Deberían darnos un 3% de rentabilidad, pero de momento se mantienen el 1%. Por eso muchas familias prefieren sacar su dinero e invertirlo en el Estado, que es una apuesta segura. Solo durante los primeros meses del año los españoles hemos invertido 10.000 millones de euros en letras. Joaquín Robles es analista de XTB.
Este muy fácil acceso se puede hacer a través de la página del Tesoro sin pagar comisión y además este tipo de deuda está libre de impuestos, por lo que bueno, también te genera un extra, ¿no?, de rentabilidad. Es verdad que hay otras alternativas, pero yo creo que aunque no te sirva para cubrir el efecto de la inflación, es una de las alternativas más cómodas, más seguras y más rentables para el pequeño ahorrador español.
Y Bruselas, importante, nos ha mandado los deberes de primavera. La Comisión pide al Gobierno que recorte el gasto público para llegar a los objetivos de deuda y déficit del año que viene. Ojito el marrón que se va a comer el que llegue después de las generales.
Sobre todo con el déficit, porque la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos ahora mismo está disparado. Tenemos un 4,8% de déficit y hay que reducirlo al 3% el año que viene. Para ello, Bruselas nos dice que tenemos que eliminar las medidas anticrisis, todas aquellas que se han ido aprobando a lo largo de estos meses. Nos pone un ejemplo. Las que sirven para reducir los impuestos de la factura energética nos cuestan 8.000 millones de euros, más de medio punto del total de nuestro PIB. El gobierno ha respondido que irán viendo cómo responde la economía, pero el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, nos dice que lo tenemos que hacer ya.
What we strongly advocate for is an effort.
Por lo que nosotros abogamos firmemente ahora es por hacer un esfuerzo. Viene la parte más dura del plan, los años 23 y 24, y necesitamos un compromiso fuerte. Tenemos que hacer los cambios cuanto antes.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos, como siempre, con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Buenas,
Carmen.
Noches, Ana.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues es tendencia, o está de moda, yo no estoy muy segura de esto, una actividad al aire libre que muchos juramos olvidar cuando empezamos a ganar un sueldo lo suficientemente decente para pagarnos un hotel con un baño propio, para pasar las vacaciones. Hacer camping está tan de moda, al menos en Europa, y se ha desarrollado de tal modo que hay establecimientos o formas de hacer camping que ya nada tienen que envidiar a un buen resort. Se denominan glampings.
Glampings.
O sea, camping glam, con glamour. Os animo a buscarlo en internet porque hay miles de posibilidades. También podéis encontrar ofertas buscando cool camping o camping boutique.
Si pones pijo camping, ¿también te sale?
Seguro.
Pues no lo he probado.
Es el rollo de Memorias de África, ¿no? Con Meryl Streep y Robert Redford.
Pues sí, puede ser un buen
solo
ejemplo.
Solo que nosotros.
De cool camping o de glamping. El glamping es una práctica, una forma de ocio que está creciendo porque viene de atrás, ¿eh? Hay libros de viajes que recuerdan cómo en el siglo XVI... El rey Jaime V de Inglaterra, cuando viajaba a Escocia, se instalaba en un complejo de tiendas que nada tenían que envidiar a su palacio. Hay que decir que luego se hicieron un castillo, eso sí. Y como en Memorias de África, pues en los años 20 del siglo pasado se puso de moda hacer safaris en África, en el continente. Se instalaban en tiendas con grandes camas, con sus propios baños, cocinas privadas e incluso inmensas terrazas. ¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre hoy? Que hace un siglo solo lo podían hacer los ricos, muy ricos, como en Memorias de África, y ahora ir de safari no está al alcance de todos los bolsillos, pero el glamping es mucho más accesible.
Carmen, hazme el favor, no muevas la cabecita para los lados, ¿vale?
Es que me encanta.
O sea, bastante es aguantar esto me como encanta. Para encima verte mover la cabecita. ¿Qué tiene que tener una tienda de campaña para que sea glamping?
Dices para diferenciarse de las del 15M, ¿no?
Sí, bueno, aparte de los perroflautas, ¿qué tiene que tener?
Pues mira, en primer lugar, esto es importantísimo, ¿eh? Armonizar con el ambiente. No es lo mismo acampar en la selva que en el desierto, que en el Cañón del Colorado. Los colores, las formas, no os imagináis algo allí de color flúor, ¿no? Color y diseño armonizados con la naturaleza, con ventanas y con la posibilidad de que se pueda abrir de par en par y que tenga su propio porche. En Cataluña hay un glamping en el que las tiendas tienen forma de cápsula y están colgadas de un acantilado. Imaginaos, despertar con la luz del sol, ver el mundo a vuestros pies.
Y caerte por el acantilado.
No, porque la ventana es la que te da el acantilado.
Ah, hombre, claro. Bueno,
y si vais a la Antártida, podéis alojaros en una tienda en forma de iglú. Y en el interior de esas tiendas, pues baños, por supuesto, corriente eléctrica, mantas eléctricas, zona exterior para comer, con comida gourmet, claro está. Y si las instalaciones son glamping, con servicios. Sesiones fotográficas, deporte al aire libre, experiencias de observación de luciérnagas. Yo sé que esto te encantaría.
Mucho, hacer. mucho. Y comérmelas.
No se aburriría nada.
Naturaleza para exploradores sin sufrir las incomodidades del explorador.
Pero esto, ¿cuánto cuesta? Porque suena caro, ¿no?
Mira, en los glamping españoles hay una veintena ahora mismo abiertos. Una semana en agosto puede salirte por más de 1.000 euros. Solo el alojamiento, ¿eh? De media, fuera de España, poned unos 300 euros por noche. Ya os he advertido que nada tienen que envidiar a los resorts. Hay empresas que ofertan el glamping diseñado y hay otras, una empresa sevillana, por ejemplo, que está en pleno crecimiento, que te asesora para diseñar tu tienda cool o glam y después te oferta sus glamping por toda... ¿No me dejas que te lo cuente?
Esto es un suplicio.
Super fashion. Bueno, pues esta empresa sevillana luego te ofrece sus glamping en este caso, por toda Europa, para que cada año pueda ser un destino distinto, pero siempre glam. Es un negocio reciente y lo ha impulsado el COVID, está en pleno crecimiento y en plena diversificación, ¿eh?
Hay mucha gente que se apunta a la coña esa del glamping.
Pues cada vez más. Mira, en España apenas el 3% de la población decide pasar sus vacaciones en su tiempo libre de acampada. Las acampadas del colegio, en fin, hay
eran mucho más divertidas.
Efectivamente, sí, pero las incomodidades nos han dejado callo,
qué
¿eh?
Va, qué va,
en aquí. Europa, el 20% de los turistas ya eligen glamping. Sí, y esa brecha seguro. Indica que es un negocio al alza. El Instituto Nacional de Estadística dice que en la última década, en nuestro país, el número de viajeros que han elegido esta modalidad ha subido un 5 y pico%, casi un 6. Son casi 10 millones de personas.
Ya, eso lo ha hecho Tezanos, este estudio.
No, este es del INE, que también le han cambiado, ¿no? Pero...
Por ahí.
Y en cuanto al volumen de negocio, ¿cuánto da?
Pues que es creciente, lo demuestran las rondas de financiación que abren las empresas. Se cierran en poco tiempo y sin complicaciones. Hay un fondo especializado en España que se ha creado específicamente para esto, 500 millones para comprar este tipo de activos. Ya tiene varios glampings, se llama Mérida Capital. Ha comprado 8, concretamente, 8 campings para transformarlos en glampings. Pero la Federación Española de Camping dice que no tiene datos del volumen de negocio global de esta actividad. Hay una investigación reciente de Idealista que dice que en Europa el negocio del glamping factura más de 4 billones con B de euros. Irá más, es tendencia, es original, es sostenible y es, te voy a decir otro palabra de esos que te gustan, eco-friendly, o sea, que ahora está muy de moda.
Vamos a ver, Samuel. Has dicho friendly, has dicho glamping, has dicho boutique. Has dicho cool.
Pero boutique, cool. Ya también, sea, está en el diccionario. Si
hay que ser bilingüe para academia.
Sí, una cosa bilingüe y otra cosa ser...
Vivimos en un mundo que está dominado por la cultura anglosajona. La globalización. Las tendencias, sí, total. Sí, es lo que tienen.
Sí. El mundo se va.
Te hablo de futuro.
Samuel... El domingo pasado mañana en Código San Boal, en 13TV, a las 8.
Que no hay código, que tenemos especial elecciones.
Es verdad.
Y tú también.
Y tú,
¿no?
También.
¿Y de qué vas a hablar?
¿Qué me lo apunto?
De algo muy cool y muy glam.
Sí, pues mira, el domingo va a ser un buen día para irme de glamping.
Me aguanta. No estaría mal. A las 8 menos 5 arrancamos.
Yo también.
Pues nada.
Nos hacemos la competencia.
Si quieres hacemos conexión.
No, hacemos lo
radio,
que,
tele, tele, radio.
Hacemos lo que en el fútbol. Que pongan la tele y el volumen de la radio.
Genial.
Claro, hacemos con la mano los partidos.
De vez en cuando nos pueden escuchar.
Bueno, pero te ven.
Creo que diremos cosas interesantes.
Pero te ven, eso cuenta, te ven. Gracias, Ana.
Gracias,
adiós.
Buen fin de.
Adiós, buen fin de.
Chao. Todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del caso Vinicius. Desde esta emisora y en este mismo programa ya hemos hablado en alguna ocasión del jugador del Real Madrid, Vinicius. Decíamos que confluían hacia su persona dos acciones lamentables. Desde las gradas recibía cantidad de insultos racistas que denotaban la mala educación de los radicales que los emiten. Y en el terreno de juego es el jugador europeo que más falta recibe. También afirmamos que España no es un país racista y el deporte debe ser un juego limpio y de respeto al rival. La justicia deportiva debe actuar para evitar que estrellas como esta se apaguen y todo el mundo del deporte salga perdiendo. El pasado domingo, en el partido que enfrentó al Valencia y al Real Madrid en Mestalla, se produjeron antes y durante el encuentro una serie de agravios hacia el jugador. El ambiente en el estadio era de crispación y aunque el partido se paró durante unos minutos, se continuó jugando. En el Reino Unido se recurre a la vía penal para combatir el racismo. En Italia se castiga a los clubes. En España no tenemos ningún camino definido y se pasa la responsabilidad al colegiado. En nueve ocasiones anteriores que se habían denunciado los insultos contra el brasileño, solo dos denuncias se resolvieron de forma condenatoria. Insisto en que un país de acogida de migrantes como España no es racista y la mayoría de los energúmenos que gritan improperios a los futbolistas son animales de odio con carácter agresivo y violento que buscan desquiciar a la figura del equipo contrario para sacar sus réditos en el descontrol de los encuentros. El mundo nos ha puesto la lupa y solo las medidas contundentes salvarán los nobles valores que encierra este deporte que llamamos fútbol. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Gracias, Carmen. A votar el domingo.
¿Y tú a presentar un programa?
Ostras, es verdad.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. Porque es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten.
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. Lamentablemente.
Valencia recurre el cierre desagrada de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Viajes El Corte Inglés te presenta la llegada de Paradisus by Meliá a las Islas Canarias. Dos nuevos e impresionantes hoteles abren sus puertas para ofrecerte una experiencia única. Su fantástica oferta gastronómica, un amplio programa wellness, el enclave de su ubicación y la inmersión local, gracias al novedoso concepto Destination Inclusive, determinan una estancia incomparable. También puedes disfrutar de exclusivos servicios en su concepto de reserve solo para adultos o con Nicté, un servicio premium para familias. Paradisus Gran Canaria tiene una ubicación privilegiada en primera línea de la playa de San Agustín. Y Paradisus Salinas Lanzarote se encuentra en una playa única a pocos minutos de Teguise. Reserva con Viajes El Corte Inglés y déjate impresionar por paradisos by Meliá. Además, ahora consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.